Vamos a comenzar, ¿listo?
Simón.
Voy a empezar yo, ¿te parece?
Simón, no, dale.
3, 2, 1. 3, 3, 3, 3. Ok. Muy buenas tardes a todos, amigos que nos escuchan en La Hora Muerta. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes. Cambiamos un poquito el formato de cómo.
A todos los que nos están escuchando, así es como siempre, ya cada 2 semanas aquí estamos en vivo y en directo para podernos hablar de cositas paranormales.
Para que se vieran un poquito más interactivos, pero como ustedes saben, yo no me encuentro solo el día de hoy. El día de hoy está, como siempre, mi buen amigo Chus Medina. Chus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Juan, y muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Así es como siempre, ya cada 2 semanas aquí estamos en vivo y en directo para podernos hablar de cositas paranormales.
Sí, Chus, efectivamente, hoy es un día que yo... Este es uno de los temas que yo estaba más esperando. ¿Por qué? ¿Te explico por qué? Porque es un tema que yo creo que todo mundo conoce y que definitivamente algo alguna vez nos ha pasado. Este sí no creo que se escape nadie, que no es posible que no le haya pasado algo alguna vez extraño, que haya causado tal...
Sí, completamente de acuerdo contigo. También me ha pasado de que conozco personas que han dicho que han visto o han sentido manifestaciones en su casa, en su trabajo, incluso en la calle y cosas así, o han visto cosas extrañas que, no sé, objetos que se llegan a mover o demás presencias, y normalmente los tiran a locos. Pero pues a veces hay con qué defenderse, ¿no? Hay cámaras de seguridad que pueden acreditar todo lo que ellos han vivido. ¿Han sentido manifestaciones en su casa, en su trabajo, incluso en la calle y cosas así? ¿O han visto cosas extrañas que, no sé, objetos que se llegan a mover o demás presencias? Y normalmente los tiran a locos. Pero pues a veces hay con qué defenderse, ¿no? Hay cámaras de seguridad que pueden acreditar todo lo que ellos han vivido.
De hecho, es curioso que me digas eso, porque lo de las cámaras de seguridad, hay algunas que han captado muchas cosas. Yo supongo que hablaremos en algún momento acerca de esas anécdotas de personas que trabajan como guardias de seguridad o algo por el estilo, que tienen contacto directo con estas cámaras, ¿no? Y que luego...
Sí, así es. Incluso no solo en cámaras de video, ¿no? No solamente los guardias de seguridad pueden llegar a ver ese tipo de manifestaciones. También hay un sinfín de historias, digamos, en lugares como el metro, en la Ciudad de México, por tomar una referencia, ¿no? En carreteras. Incluso me parece que una vez hablamos un poquito sobre esto, ¿no?
De video.
Sí, así es. Incluso no solo en cámaras de video, ¿no? No solamente los guardias de seguridad pueden llegar a ver ese tipo de manifestaciones. También hay un sinfín de historias, digamos, en lugares como el metro, en la Ciudad de México, por tomar una referencia, en carreteras. Incluso me parece que una vez hablamos un poquito sobre esto, ¿no?
Sí, efectivamente. Y de hecho, hay mucho de dónde sacarle. Pero, ¿qué te parece si hacemos una pequeña introducción, como siempre las hacemos? Y, pues bueno, le voy a dar una pequeña, pues, referencia a lo que es este fenómeno, que es un fenómeno enteramente espectral. ¿A qué me refiero con espectral? Que no es tangible, no se puede tocar, y hasta el momento se conoce o se tiene entendido que un fantasma no te puede hacer daño como tal. Las entidades que te hacen daño son entidades malignas, que son más cercanas hacia lo oculto o lo oscuro, más que un fantasma. Sin embargo, ¿qué es lo que sí podemos ver? Por eso se les dice espectrales, porque se puede ver. Se puede captar algo a simple vista, y eso es lo que provoca que se llamen fenómenos espectrales. En este caso, fantasmas, porque el término de fantasma se le dio a estas manifestaciones o a estos fenómenos, porque supuestamente son el alma o la presencia de una persona que está muerta. Entonces, ¿qué sucede? Puede a cualquier tipo a cualquier tipo de persona que haya muerto o a aquel tipo de presencia se le puede denominar fantasma mientras cumpla ciertos ciertos parámetros, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Porque se puede captar, a diferencia, por ejemplo, de...
Sí, ya que lo mencionas, efectivamente lo he visto muchísimo en películas que siempre llevan algún equipo especial para captar ese tipo de fenómenos. Creo que uno de los mejores ejemplos que tengo es la serie esta de películas de Inside Us, me parece. Sí, ya ves que ellos siempre llevaban su equipo para poder monitorear y todo, y también tenemos el ejemplo de los Warren, ¿no? Que también tenían su equipo para poder monitorear este tipo de de cosas, muy diferente a lo que son los fantasmas, que lo podemos ver, no sé, los simples mortales como nosotros, de repente, en algún tipo de manifestación.
Insiders, parece.
Sí, sí.
Sí, ya ves que ellos siempre llevaban su equipo para poder monitorear y todo, y también tenemos el ejemplo de los Warren, ¿no? Que también tenían su equipo para poder monitorear este tipo de cosas. Muy diferente a lo que son los fantasmas, que lo podemos ver, no sé, los simples mortales como nosotros, de repente, en algún tipo de manifestación.
No, y de hecho, mira, si te das cuenta, en esas películas incluso se adhieren a esta ideología o a esta ciencia, vamos a decirlo de esta forma, en el cual ellos pueden detectar actividad fantasmal, actividad espectral de este tipo, pero si te das cuenta, ellos no pueden detectar de esa forma a un demonio que regularmente aparece en esas películas, que son los demonios los que hacen que los fantasmas se vuelvan agresivos, o sean ellos los que se hagan presentes. ¿Qué es lo que sucede? En este caso, los demonios, como son entes que no son de un plano igual al de un fantasma, no los podemos divisar de esa forma, ellos nos pueden hacer daño, ¿no? Pero en el caso en el fantasma, como te había comentado, no nos pueden dañar porque no son tangibles, no pueden entrar en contacto con nosotros, dejando de lado ciertas, pues vamos a decirlo de esta forma, representaciones de los fantasmas en ciertas películas que hemos visto también en alguna. Por ejemplo, está la película esta de Casper. Ajá. Sí, en la película de Casper es un fantasma, vaya, que sí puedes tocar y sí puedes interactuar con él, pero realmente se supone que en este plano, en el mundo real, en el mundo donde lo paranormal puede llegar a suscitarse, no sucede de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Regularmente los fantasmas se proyectan mucho o se pueden ver mucho a través de fotografías y videos, como habías comentado, y de hecho hay muchas fotografías acerca de varios fantasmas. Al rato tengo preparadas unas fotografías de unos fantasmas que son muy famosos, y para que podamos checar, ¿no? Las personas que no nos pueden ver porque nos escuchan a través de Spotify, porque recuerden que nos pueden escuchar también en Spotify, después de terminar esta transmisión la pueden buscar en Spotify, los vamos a poder describir y para que ustedes ubiquen un poquito de cuál es el fantasma que estamos diciendo, y si no lo conocen, pues aquí lo van a conocer. Pero bueno, Chus, a ver, yo pregunté, nosotros hicimos una pequeña pregunta por ahí en nuestra página, porque tenemos una...
Efectivamente, así como comentabas al inicio, ¿no? Nadie se salva de este tipo de presencias, nadie se salva de este tipo de fenómenos, y sí, yo también tengo una que otra historia que contar ahora.
Las historias, porque yo estoy seguro que has tenido alguna experiencia paranormal o una experiencia relacionada con fantasmas, y yo también, ¿no es cierto?
Efectivamente, así como comentabas al inicio, ¿no? Nadie se salva de este tipo de presencias, nadie se salva de este tipo de fenómenos, y sí, yo también tengo una que otra historia que contar ahora.
Vale, entonces, mira, aquí ya tengo preparadas unas historias, déjame te platico, y espero que las personas que nos pasaron estas historias nos den la posibilidad de compartir su nombre con las personas. No quisiera abusar, pero les voy a decir los nombres de las personas que me mandaron esto. Y por favor, si usted quiere, puede mandarnos una historia muy breve o la historia que usted desee a través de los comentarios de este video. Por favor, para que no se le olvide y no se le pase poder comentarlo. Te cuento una historia de estas, una de las algunas que tengo. Esta historia me la mandó Otón Zamora, de hecho es un amigo mío. Te comento, dice: mi abuelo se suicidó en la parte de arriba de mi cuarto, ahorcándose. Pero exactamente un mes antes de eso empezaron a suceder cosas extrañas desde el punto de que empezaron a despertar, o sea, al punto en que empezaron a despertarme a las 3:15 de la mañana. Al inicio, y en los últimos días, digamos que me levanté a esa misma hora, más o menos, pero desde la esquina se escuchaba como que susurraban mi nombre. Desde la esquina de mi cuarto, del cuarto de Otón, en este caso, en el que me está contando, se escuchaba como que susurraban su nombre. Cuenta también Otón que tenía algunas guitarras en sus fundas, las cuales a esa hora se escuchaba como que pasaban levemente la mano, y obviamente las cuerdas empezaban a sonar, ¿no? Luego, pasando todo eso, ¿no? Velan a su abuelo y lo van a enterrar. Dice, entierran a su abuelo y dejó de pasar eso. En el momento en que enterraron al abuelo, dejaron de pasar ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo de levantarse a esa hora, porque es muy curioso que nosotros hicimos una publicación acerca de la hora muerta y es muy relacionado con eso, ¿no? Dice que al inicio, cuando estaban los sonidos estos, parecían gatos, pero de las veces que fui a checar, abriendo la puerta se detenían los pasos, y eso estuvo sucediendo como 3 meses. Estuve escuchando ruidos así constantemente, y pues imagínate estar en esa situación, ¿no? En el que escuchas ruidos y constantemente, ¿no? Eso es después de 7 días de muerto su abuelo, ¿no? Que escuchaba pasos por la misma zona en la que te estaba platicando al principio. Y dice que al final... mira, esto es curioso, porque este es un tema el que probablemente...
Bastante interesante, sobre todo la parte del sueño que llegó a despedirse, ¿no? Es bastante interesante cómo a veces los seres queridos se manifiestan. Podemos decir que es su energía que queda guardada, o no sé, no sabría cómo explicarlo, en los lugares que frecuenta, en los lugares de la casa y todo. Y poder saber que se despidió de ti como diciendo de ya, tranquilo, no va a pasar nada. O sea, yo me fui, pero tú te vas a quedar aquí, todo va a estar bien, que se puedan conectar contigo por los sueños. Se me hace algo bastante, bastante interesante.
Queda guardada, o no sé, no sabría cómo explicarlo, en los lugares que frecuenta, en los lugares de la casa y todo. Y poder saber que se despidió de ti, como diciendo de ya, tranquilo, no va a pasar nada. O sea, yo me fui, pero tú te vas a quedar aquí, todo va a estar bien, que se puedan conectar contigo por los sueños. Se me hace algo bastante, bastante interesante.
Sí, eso es, estoy de acuerdo contigo, y definitivamente este es algo que te hace entender que un fantasma no es a fuerza, es un ente maligno, ¿no? Que solamente es algo que te viene a asustar o molestar. A veces puede ser un arma en pena de un familiar que te quiere, pero la única forma de manifestarse a través de este, porque las personas que no pudieron ver el post de la hora muerta, que efectivamente explicábamos cuál era la hora muerta en nuestra página. La hora muerta es el transcurso entre las 3 a las 5 de la mañana, supuestamente. Pero el horario más fuerte de este momento es a las 3:15, 3:33 de la mañana, que es una referencia o una burla del Satanás a pues acaso, en este caso, a la muerte de Jesús, que fue a las 3 de la tarde, ¿no?
Sí.
Y se supone que eso, o ese horario, es en el que está más reducida la brecha.
Y perfecto, sí, ahora hubo mucha, mucha retroalimentación por parte de ustedes. Y ahora tengo otra historia traída por Alexander Ortega. Y así como tú la narraste, también la voy a narrar en primera persona. Alexander nos cuenta que hace unos años, unos 4 años aproximadamente, él tenía la presencia de un ente que lo seguía y siempre, siempre se sentía muy agotado. Una vez apareció de frente a él, y pues él no entiende cómo funciona este tipo de materializaciones, este tipo de entes, si se transforman en algo conocido o se acercan a ti de una manera en la que tú sientes como, en la que tú te sientes cómodo de ver. La cosa es que este se asimilaba mucho a un doctor de la plaga. Entonces, en una ocasión lo escuchó hablar y le dijo que la deuda no estaba estará saldada. No dijo nada más, y hasta hace apenas unos pocos meses dejó de aparecer, pero desde ese entonces muchos de sus conocidos se han enfermado de gravedad, que sí se les pasa a algunos, pero cuando uno se cura, otro se enferma. Entonces se van enfermando, se van turnando para enfermarse.
La deuda no estará saldada. No dijo nada más, y hasta hace apenas unos pocos meses dejó de aparecer, pero desde ese entonces muchos de sus conocidos se han enfermado de gravedad, que si se les pasa a algunos, pero cuando uno se cura, otros se enferman. Se van enfermando, se van turnando para enfermarse.
Oye, eso está interesante, está hasta fuerte.
Todo, ¿no? Que le va absorbiendo la energía, ¿no? Vampiro emocional ahí.
Relacionada con los fantasmas, igual y puede no ser, ¿eh? Puede ser una confusión en cuanto a, por más que nada por la agresividad del espíritu, ¿no? Porque luego termina siendo otra cosa, pero pues sí está interesante el concepto, ¿no?
Sí, sobre todo, ¿no? Que le va absorbiendo la energía, vampiro emocional ahí.
A veces pasa, ¿eh? A mí una vez me tocó, no sé si te acuerdas que te conté una historia acerca de eso, que sentí que un día me levanté con dolor, con malestar y todo eso, y pues al final resultó que podría haber sido algo que yo no pensaba, pero bueno, lo contaré en algún otro momento. Mira, ya te dejo de platicarte que este tipo de historias son muy recurrentes en personas que son, a veces ni siquiera son susceptibles a pasar este tipo de situaciones. ¿A qué me refiero? Personas que no son creyentes, o personas que no tienen esa cercanía a estos temas, o el gusto, o así, terminan padeciendo mucho este tipo de cosas. Supuestamente, entre más energía negativa tengas, más atraes a este tipo de condiciones, ¿no? Y tomando en cuenta eso, pues no podría yo decirte que sea estrictamente así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hay cosas en las que sí creo definitivamente y no y definitivamente no tendría por qué meterme con eso, y hay cosas en las que no, ¿no? Y esas mismas cosas que no creo, yo soy, a veces incluso soy más susceptible a caer en eso por no creer y por provocar a alguna entidad a demostrarme que efectivamente existe. A veces me ha pasado que hay gente que te recomienda, por ejemplo, en este tipo de casos, supuestamente hay fantasmas los cuales van transitando el mundo o el entorno en el que estuvieron alguna vez vivos, porque no saben que están muertos. Puede ser muchas veces por haber muerto de una forma muy violenta, o morir de camino a casa, no haberse dado cuenta qué es lo que les pasó en un accidente o algo por el estilo, ¿no? Entonces dices, son entidades o espectros errantes que solamente están recorriendo el mismo rumbo, tratando de llegar a un punto o tener esa paz que tanto anhelan, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tiendo a hacer mucho algo que me dicen que no lo haga. Me pasa que yo cuando escucha que se abre una puerta o algo, ¿no? Por el viento o algo por el estilo, a veces pasa que yo digo, ah, sí, pásale, estás en tu casa, ¿no? Entonces me dicen, oye, no digas eso, pero ¿por qué? Y me dicen, oye, porque imagínate que fuese algo la que abrió la puerta y le estás dando entrada a tu casa. Y yo, ah, bueno, pues qué puede pasar, ¿no? Pero supongamos que sí, y que alguna vez de esas me pasa, ¿no? Ahorita he tenido varias cercanías.
Sí, yo también tengo una mala costumbre cuando se mueven las puertas o se escucha algún sonido, pero a diferencia tuya, yo no los invito a pasar directamente. Yo pregunto quién es. Tengo la mala costumbre de preguntar quién es y espero nunca me lleguen a responder o al menos que no me responda algún ente, ¿no? Algo que no sea tangible. Sí, o que sea algún ser humano vivo que me responda. Y tomando en cuenta lo que comentabas de los espíritus errantes y todo eso, no sé si has llegado a escuchar un dicho que dice que andas como judío errante. Sí, pues lo mismo, ¿no? Pobres espíritus que no saben que murieron y ahí andan caminando de aquí por allá, deambulando. Incluso hay unos que llegan a hacer sus cosas regulares como si estuvieran vivos y ni siquiera saben que ya murieron. Tenemos una película de ejemplo que es El Sexto Sentido. Sí, vaya plot twist al final, ¿no? Que resultaba que Bruce Willis también estaba muerto. Sí, no saben que murieron y ahí andan. Sí, es bastante interesante pensar que puedes estar muerto y no saberlo. Tenemos una película de ejemplo que es El Sexto Sentido.
Claro.
Sí, vaya plot twist al final, ¿no? Que resultaba que Bruce Willis también estaba muerto.
¡Fra!
Sí, no, a nadie se lo esperaba en ese
¡Spoiler!
momento. Sí, es bastante interesante pensar que puedes estar muerto y no saberlo.
Sí, o sea, sí, claro, pues bueno, digo, imagínate estar en una situación así, ¿no? Y no tener en cuenta que estás muerto. Una película que también, yo recomiendo mucho esa película, que también se me hace así mucho de buff. El final, no la voy a contar por si no la han visto, si no la has visto tú, ¿no? Porque todo el mundo ha visto El Sexto Sentido, no creo que haya nadie que no la haya
Sí,
visto, es muy famosa esa película, ¿no?
y ya tiene sus años también.
Sí, claro, por supuesto, tiene sus años, sí, es lógico. Pero bueno, te explico. Esta película es de una familia en el cual están en una casa muy grande y empiezan a llegar, y llegan unas personas de servicio, ¿no? Son para hacer limpieza y mantener la casa bien, ¿no? El papá no está porque está en la guerra, pero la película se va tornando más oscura a través de que va pasando el tiempo, ¿no? Entonces los niños empiezan a sentir o pensar que hay fantasmas en la casa porque empiezan a moverse cosas de la nada, empiezan a escuchar ruidos, o incluso hay una de la niña, una de los protagonistas, en este caso la niña, que son dos hermanos, un muchacho, un niño menor, y la muchacha que esta es mayor, pero no son grandes, son niños al final. Entonces la niña tiene un amigo imaginario supuestamente con el cual interactúa, pero al final resulta que no es lo que ella cree, ¿no? Y al final de la película.
Sí, ya que mencionabas lo del tema de la niña y hace ratito también decías lo de ser susceptible a este tipo de fenómenos, siempre se ha comentado mucho que los niños son las personas que más pueden llegar a ver fantasmas, pero las personas, bueno, al menos los mayores, no suelen creer creerles, porque generalmente los niños dicen que son amigos imaginarios, que son bueno, sí, eso, amigos imaginarios, y entran en contacto con ellos, están hablando, son felices y todo, y para las personas se les hace tan normal y tan común que un niño tenga un amigo imaginario, pero no sé, si te pones a pensar bien, ¿qué tanta imaginación puede tener un niño para ponerse a hablar con algo que le responda, que pueda interactuar de una u otra manera? O sea, analizarlo bien sí es algo medio extraño, ¿no?
Son felices y todo, y para las personas se les hace tan normal y tan común que un niño tenga un amigo imaginario, pero no sé, si te pones a pensar bien, ¿qué tanta imaginación puede tener un niño para ponerse a hablar con algo que le responda, que pueda interactuar de una u otra manera? O sea, analizándolo bien sí es algo medio extraño, ¿no?
Sí, de hecho, mira, tengamos en cuenta también una cosa, ¿no? Los niños tienen mucha creatividad, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pasa, sí, me ha tocado ver, por ejemplo, personas o gente que ya conozco yo mayor, que me dijeron que tenían amigos imaginarios. Pero son gente tan creativa, tan que tienen una explosión en la cabeza tan impresionante de creatividad y de ideas y todo, que puedo yo llegar a pensar que sí tenían un amigo imaginario, ¿no? Pero hay ciertos puntos que te hacen dudar o te hacen pensar de que si ese es real a ese amigo imaginario como lo que concibe el niño en su propia idea, ¿no? Porque al final tener un amiguito para ellos en tu propia casa, que se aparece cada que tú quieres, pues es, para ellos está bien, ¿no? Pues digo, no, nada te dice que no puede ser así, ¿no? Ellos no tienen ese miedo, por alguna razón no lo adquieren porque no conocen el concepto de un fantasma. Hasta cierto punto después es que ya empiezan a deducirlo, ¿no? ¿Te parece si iniciamos con otra historia? Porque tengo algunas cuantas, ¿eh? Déjame te digo que sí tuvimos buena interacción en esta ocasión. Escogí las mejorcitas que nos llegaron por ahí, porque algunas estaban mal redactadas o costaba un poco de trabajo entenderla, por lo mismo de que a veces pasa que cuando estás explicando, tú das como el entendido que conoces a la gente, ¿no? O que vas a conocer, pero a veces pasa que no te termina de entender. Entonces, esperemos que en algún otro momento nos puedan mandar otras historias y que podamos compartir. Pero mira, te platico esta historia. Esta historia nos la mandó Isabel Otania Alonso y dice así, igual que con la otra historia, te lo voy a platicar de esa forma. Esta historia le pasó más a mi hermana que a mí, está especificando. Hace más o menos 3 años... mi madre, mis hermanos, mi pareja y yo nos fuimos a vivir a la colonia La Reforma, aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La casa que rentamos estaba un poco fea, dice, y desde que entraba uno ya se sentía una vibra pesada. Incluso habían ovaciones, dice aquí, en las cuales a uno le costaba, locaciones, partes de la casa donde a uno le costaba respirar de tan denso que se sentía el ambiente. Los primeros días, pues normal en lo que cabía. Un día por ahí de las 9 de la noche estábamos mi pareja, mi hermana y yo en la sala. Y pues mi pareja le dio hambre y se fue a la cocina para preparar la cena. Cabe recalcar que la cocina estaba hasta el fondo de la casa y tenías que pasar por un pasillo largo y la sala estaba casi en la entrada de la casa. Entonces tenías que hacer un recorrido considerable. Y dentro de ese pasillo había una pequeña ventana del lado del pasillo, como comenta, y en fin, mi hermana y yo nos quedamos viendo la televisión. A los 20 minutos vimos por la ventana, que mi pareja pasó por el pasillo. Entonces le pregunté si ya había terminado si había terminado con lo de la cena y todo. Y hasta elogié su rapidez, dije, básicamente le bromeó, ¿no? Que fue muy rápido con las cosas. Como vimos que pasó un rato, mi pareja no entraba a la sala, mi hermana se asomó por la ventana y le habló. Dice, ¿qué haces parado en la entrada? ¿Vas a comprar algo? Y unos segundos después mi hermana se agachó rápido y se acuesta conmigo en el piso, me abraza. Ella estaba temblando y llorando. Le pregunté por qué y me dijo que ahí estaba el nombre de la pareja. Le dije que entrara y me dice mi hermana, es que no es él, este tiene los ojos negros y da miedo. Nos comenta que se le puso la piel china y le gritó a su pareja para ver si seguía en la cocina y resultó que él no había salido de la cocina en todo el rato. Entonces, a los pocos días dejamos esa casa. Una vecina nos dijo que ahí siempre se escucha ruido, aunque estuviera deshabitada. Entonces, es la experiencia que tuvo Isabel cuando vivió en esta casa, que dice que no vivió mucho tiempo, pero estuvo un rato ahí, y pues imagínate encontrarte con algo así, ¿no? De hecho, ya esta historia ya me suena de otra ocasión, también con unos amigos que me habían platicado acerca de un... también la manifestación de un amigo, igual con los ojos negros, déjame te comento. Y pues...
queridos oyentes, ustedes no me están viendo, pero yo también a mí también se me puso la piel chinita de escuchar esa historia. Esta realmente yo no la conocía. Y sí me dejó impresionado. No me imagino llegar a hablarle a una persona y que esta tenga los ojos completamente negros. No sé, el impacto debe ser bastante fuerte. Tampoco me llegué a imaginar que Wetzel también estuviera ahí involucrado en este tipo de historias, pero realmente creo que es algo bastante, bastante fuerte. Creo que va más allá de un simple fantasma.
Puede que sí.
Sí, no parece como que actividad fantasmal, sino ya otra cosa de por medio. Pero sí, para pensar.
Bastante fuerte. Tampoco me llegué a imaginar que Wetzel también estuviera ahí involucrado en ese tipo de historias. Pero realmente creo que es algo bastante, bastante fuerte. Creo que va más allá de un simple fantasma.
Puede que sí.
Sí, no parece como que actividad fantasmal, sino ya otra cosa de por medio. Pero sí da para pensar.
Y bastante más fuerte, diría yo, ¿no? Ese tipo de manifestaciones, porque ya, además de lo visual, quién sabe qué hubiera pasado en el caso que se hubieran acercado, ¿no? De no haberlo visto desde lejos, sí, pues es una de las historias. Ahora te voy a contar algo yo muy particular que me ha pasado a mí personalmente, ¿no? Okay. Les explico, queridos amigos, los que nos escuchan aquí en La Hora Muerta, yo he presentado mucha actividad de este tipo que es fantasmal, porque mi papá falleció hace 5 años y yo tengo sus cenizas en mi casa. Bueno, hace 6 años falleció mi papá ya siendo 6 años, va a ser 6 años y tengo sus cenizas en mi casa. Entonces, a partir de que yo tengo las cenizas ahí, empiezo a escuchar ruidos, empiezo a escuchar cosas extra, incluso se siente. En varias ocasiones me ha pasado que escucho que me tocan la puerta cuando estoy yo en mi computador, en mi estudio, estoy trabajando o estoy haciendo algo, y entonces tocan la puerta de mi oficina, ¿no? Y obviamente dice que mi esposa no es, porque o está conmigo o está durmiendo. O sea, estoy totalmente seguro de que está durmiendo, y ella no es una persona que haga este tipo de cosas, ¿no? No busca hacerme sentir asustado o mal, ¿no? Sí, entonces definitivamente estoy totalmente convencido que ella no es. Además, que me ha pasado cuando ella ha estado ahí. Entonces, hemos estado los dos en una habitación y nos han tocado la puerta. Es como, no hay nadie más aquí. O sea, no puede ser. Y me ha tocado mucho que también escucho pasos, también tarde por la noche. Y muy al principio, yo incluso quiero pensar que es cosa de mi cabeza y mi subconsciente, ¿no? Pero suponiendo que no, me tocaba muy al principio que yo escuchaba que él me gritaba y me hablaba para que le ayudara yo, porque él se enfermó. Entonces, en sus últimos días estaba enfermo y yo le ayudaba con las cosas, que me hablaba para que lo ayudara a pararse o para llevarlo a algún lado. Entonces yo me levantaba corriendo a buscarlo, y luego ya al medio camino me paraba y decía, no puede ser, no, ya no está. Entonces sí me pasaba mucho eso. Y pues las actividades,
sí, supongo que las personas que son externas a, no sé, digamos a tu familia y que no comparten eso, si te sacan de onda. Mira qué interesante que hayas mencionado lo de tu papá y todo eso, porque resulta que a mí también me pasaban ese tipo de cosas. De hecho, no sé si te lo conté solamente a ti o lo conté en algún programa una vez, una anécdota entre graciosa y extraña que tengo, que me ocurrió cuando recién había fallecido él. Unos años antes de que mi papá muriera, mi mamá echó a perder una instalación eléctrica por estar tirando agua con cloro, por estar matando hormigas. Entonces recuerdo que mi papá me mandó a mí a comprar un foco, cambiamos el foco y todo, y no, el foco no estaba fundido, era toda la instalación del baño. Quedó así porque dijimos, pues no hay tanto problema, realmente no estamos tanto tiempo en la casa, así que no afecte nada. Tiempo después de que fallece mi papá, digamos a los 4 o 5 meses aproximadamente, estábamos durmiendo con mi mamá tranquilamente y de la nada se prende la luz de ese baño. Entonces se prendió justo a la hora muerta, fue por la madrugada que se prendió. Mi mamá decidió dejarla así encendida para que yo me diera cuenta. Le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo la encendiste? ¿Qué hiciste? Dice, yo no hice nada, de repente se encendió. Entonces, al día de hoy todavía no sabemos realmente qué ocurrió, solo estábamos felices de ya tener luz en ese baño. Y muy al contrario de otras historias que nos han estado narrando, se siente incluso paz y tranquilidad, ¿no? Como que sientes que algo te está protegiendo. Y también lo de los pasos muy, muy seguido. También sentir que te están hablando, oye, ven a ayudarme, o que te hablan para pedirte un favor o algo. También me pasaba bastante, bastante seguido. Hoy en día todavía me pasa de repente que siento que me habla, que está ahí. Pero yo sé que no, ya pasaron, ¿qué? 12 años, 13 años más o menos. Entonces, sé que no es así, pero se siente esa presencia, ¿no? Se siente ahí.
Están hablando, oye, ven a ayudarme, o que te hablan para pedirte un favor o algo. También me pasaba bastante, bastante seguido. Hoy en día todavía me pasa de repente que siento que me habla, que está ahí. Pero yo sé que no, ya pasaron, ¿qué? 12 años, 13 años más o menos. Entonces, sé que no es así, pero se siente esa presencia, ¿no? Se siente ahí.
Es una presencia amiga, ¿no? Es la que siempre está ahí haciendo bien. Y bueno, de una u otra forma hay que agradecer que te hemos tenido buena experiencia con fantasmas y no, no ha sido lo contrario, déjame te digo. Porque, como nos estábamos leyendo aquí con unas historias, pues han sido negativas, no han sido nada agradables, yo creo, ¿no? Tengo otras dos historias por aquí, si quieres las leo para que vayamos dándole con todas las historias. Y ahorita voy a leer otra más y yo creo que traes más tú, ¿no? Entonces sí. Ahorita vamos a empezar. Esta historia nos la manda Margarita, no me dijo su apellido, solamente le dice que Margarita, y parece que esta persona que nos mandó la historia es de otro país. Entonces, por favor, si escuchan algún modismo extraño, es por eso. Dice, cuenta Margarita, una vez, bueno, varias veces en la casa de mi abuela, en las noches se asoma una sombra en el marco de la puerta, como si estuviese mirando a la persona que está acostada. Un día, cuando estaba de cumpleaños mi abuela, yo saqué el tema y, siendo la mayor de 14 primos, le pregunté si ellos también les había parecido, o era yo la que veía. Y efectivamente todos confirmaron que habían visto alguna vez esto, y entonces deja de ser una manifestación solamente para una persona, ¿no? A todos se les ha parecido. Le preguntamos a mi abuela que está postrada, y ella nos dijo que era nuestro abuelo quien venía a vernos. O sea, que era el abuelo que se hacía presente, ¿no? Entonces, uno de mis primos, llamado Nacho, nos confirmó que un día que se quedó con la abuela, vio la sombra y se despertó, y despertó a la abuela. Y que mi abuela le gritó a la sombra que se fuera y que se dejara de huevear, así que dice. Y que no se preocupara, que todo estaba bien, ¿no? Mi primo dijo que la sombra se marchó dejando la puerta cerrada. A los años, mi abuela se fue a vivir donde una tía, y la casa fue demolida para construir una nueva. Después me fui a vivir ahí con mi hijo y mi esposo. La primera noche que llegamos justo fue para el aniversario de muerte de su abuelo, o de su abuela, no sé, dice mi tata, no sé, yo creo que esa dice su abuela. Me tiraron los pies mientras estaba acostada en la cama. Puedo jurar que era como si me jalaran de los pies y las manos. No sé cómo le hice, pero le di un puntapié a mi esposo que despertó, y pues ahí me pude liberar, ¿no? Imagínate, ¿no? Es la osadía de tener incluso el miedo, ¿no? Viví ahí por 2 años. Siempre se vio la sombra en la puerta del cuarto, por lo cual dejábamos la puerta abierta, y mi bebé jugaba solo en su cuna por las noches, como si jugara con... Aparte, o sea, decía que el bebé jugaba como si jugara con alguien, ¿no? Pero, dice, yo no sentía miedo, solo lo observaba como se reía y luego caía dormido el niño, ¿no? Le pregunté al pediatra que si era posible que fuera sonámbulo, y me dijo que es una posibilidad. Pero este es el tipo de cosas, ¿no? Que a pesar de que hubo una manifestación un poco más agresiva, que fue lo que nos estaba contando de los pies, pero la entidad parece que no es maligna, ¿no? Es una entidad que ella conoce e interpreta como que es algo bueno y que es un familiar suyo, ¿no? Que no es a fuerzas algo que le quiera hacer daño. Digo, dejando de lado...
Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que yo también hubiera hecho ese tipo de reacción, ¿no? De tratar de liberarte, de, no sé, evitar que se te sube el muerto. Ya que estamos hablando también de entidades así, de fantasmas de esta manera, déjame narrarte otra historia que también me contaron a mí. Esta viene por un amigo mío, bueno, nuestro, José Ángel. Él narra que, bueno, él vivía en Tapachula antes y su papá trabajaba en el hospital. El papá de José Ángel ya falleció también. Y cuenta, él me estaba comentando que hubo una ocasión en la que tenían que cambiarle el pañal a un enfermo que estaba dentro del hospital. Entonces, a la hora que le tenían que cambiar el pañal, la enfermera llegó y le dijo: oiga, este señor, pues ya le voy a hacer todo el procedimiento. A lo que el enfermo le comentó que ya no era necesario porque ya lo había hecho el doctor. La enfermera se extrañó bastante de ese comentario que realizó. Le dijo: oiga, y de pura casualidad, ¿quién fue el doctor que lo atendió? Porque yo tenía la orden de venir a cambiar el pañal y darle todo el procedimiento. El señor respondió que el doctor que había llegado era precisamente el papá de José Ángel. Y cabe recalcar que pues, ya tenía unos 8 años que había fallecido el señor. Entonces, él era bastante conocido en el hospital de Tapachula, pero al grado de manifestarse con un enfermo que no llegó a conocer, todo el personal médico se extrañó completamente.
Era precisamente el papá de José Ángel. Y cabe recalcar que pues, ya tenía unos 8 años que había fallecido el señor. Él era bastante conocido en el hospital de Tapachula, pero al grado de manifestarse con un enfermo que no llegó a conocer, todo el personal médico se extrañó completamente.
Sí, claro, así como dices tú, que no lo conocía ni siquiera como para que tuviera la referencia, ¿no? Y sí, eso es impresionante. Mira, tenemos unos cuantos comentarios por ahí. Miguel Ángel Barajas. Ah, mira, Miguelón nos está viendo desde Guadalajara, si no estoy mal. Un saludo, amigo. Y Gidi dice: mándame un saludo. Pues ahí está, carnal. Ya te la sabes. Ya, como vives aquí cerquita de la oficina, puedes venir también cuando se te dé tu gana, si te dejan salir de tu trabajo. Muchos saludos a las personas que nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya saben que pueden participar en los comentarios. Y si no, nos pueden escuchar después esta misma transmisión en Spotify. Nos pueden encontrar como La Hora Muerta en Spotify. Pero ahora sí que esa historia está impresionante, amigo. La verdad es que sí, te deja hasta pensando, ¿no? En los hospitales pasa mucho, ¿eh? Has escuchado, yo supongo, que la historia de ciertos espíritus, los cuales también están por ahí rondando después de que supuestamente ya es gente que está muerta, ¿no? Y se le presenta a otra gente, ¿no? Y que hablan con ellos y toda la cosa. Entonces dicen: oye, ¿qué le pasó al paciente que estaba en la cama de hasta el fondo? No, pues falleció el día de ayer. Y tú como: ¿qué pasó? ¿Cómo? Y lo acabo de ver, ¿no? Entonces, sí, en los hospitales yo creo que han de pasar mucho eso. Y se llenan de este tipo de energías porque efectivamente hay muchas enfermas.
Mira, ¿te imaginas la cantidad de historias que te podría contar un médico tan solo en un hospital? Yo creo que eso da para un programa completo o incluso más, un programa de varios episodios. Solamente hablando de hospitales y todo lo que puede llegar a ocurrir dentro de ellos. Porque tiene razón, ¿no? Muchas veces fallece el enfermo y resulta que no, que el médico estaba platicando con él muy a gusto y todo. Y de repente le dicen: oye, pero pues ya se murió. Es como de: a ver, ¿cómo? Si yo estaba hablando con él perfectamente bien. Es algo como la historia, ¿no? De la muertita del anillo que te comenté una vez. Uh-huh. Que se manifiesta, hablas con él, tranquilo, todo normal. Y de repente te enteras de que no, que ya estaba muerto.
Estaba platicando con él muy a gusto y todo, y de repente le dicen: oye, pero pues ya se murió. Es como de: a ver, ¿cómo? Si yo estaba hablando con él perfectamente bien. Ese es algo como la historia, ¿no? De la muertita del anillo que te comenté una vez. Uh-huh. Que se manifiesta, hablas con él, tranquilo, todo normal, y de repente te enteras de que no, que ya estaba muerto.
Uf, durísimo, ¿eh? Y también, por ejemplo, no sé si has escuchado historias de estas personas que están en un hospital, que están moribundas, y platican que ven a veces familiares que los llegan a ver y que se los llevan. También son manifestaciones fantasmales de espíritus que son cercanos a ti y que ellos están pidiendo a la persona que está muriendo que ya se deje ir con ellos, que vienen por él para llevárselo y que descanse en paz. Pero dicen ver personas, ya a veces las personas mayores, ¿no? Dicen que han visto a su esposa o a su esposo o a un hijo o un hermano, que pasa que ellos están acostados, están moribundos y empiezan a tener alucinaciones, y en esas alucinaciones estos espíritus o estas manifestaciones les empiezan a decir: ven conmigo, que se los van a llevar y que van a hacer y van a...
Sí, bastante curioso, más tomando en cuenta que no sabemos qué hay después de la muerte. Hay quienes creen en la ¿cómo se llama?
Reencarnación.
Exactamente, en la reencarnación. Hay quienes dicen que ya no hay nada, realmente nunca lo vamos a saber hasta que nos llegue a tocar. Y si me llega a tocar de esa manera, que llegue algún familiar y me diga: oye, ven, tómame de la mano y vámonos juntitos, perfecto, para mí, bien. No me voy a oponer, ¿no? Prefiero morirme pacíficamente que quedarme aquí atrapado y seguir molestando a las personas.
La reencarnación, hay quienes dicen que ya no hay nada, realmente nunca lo vamos a saber hasta que nos llegue a tocar. Y si me llega a tocar de esa manera, que llegue algún familiar y me diga, oye, ven, tómame de la mano y vámonos juntitos, perfecto, para mí, bien. No me voy a oponer, ¿no? Prefiero morirme pacíficamente que quedarme aquí atrapado y seguir molestando a las personas.
Hace hasta más pacífica, ¿no?, tu vida de este mundo, ¿no? Sí. Ahora, te quería comentar acerca de esto. ¿Te acuerdas que te había dicho que tengo por aquí unas fotografías, unas 3 fotos de uno de fantasmas muy famosas? ¿Te parece si las vemos?
Sí, sí.
Sí, claro, vamos, adelante. Vamos a programarlo de una vez para que chequemos. Mira, esta es una de las fotografías, yo creo que de las más, digamos, famosas que existen, ¿no? Que supuestamente es la presencia de un fantasma en una fotografía de la Marina. Hay mucha información. Dicen que es de la Segunda Guerra Mundial, que es de la Guerra Fría. La Guerra Fría no creo, por el tiempo. O de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exactamente no dicen cuándo es. Sin embargo, déjame te digo que yo creo que la has visto alguna vez en tu vida y que efectivamente la has escuchado en varias historias, ¿no? Y efectivamente ahí se puede apreciar que detrás de uno de los marinos se ve la presencia de un hombre que está manifestándose muy, muy abiertamente, ¿no? No se esconde ni nada por el estilo. Y esto, lo que pasa es que supuestamente este hombre murió en el momento en el que estaban en un enfrentamiento, se dice que son por submarinos y murió en ese enfrentamiento. Entonces cuando los marinos regresaron a casa, después de haber hecho su labor, pasó que a la hora de tomarse la foto, empieza a tener cierto escalofrío algunos de ellos y empiezan a sentir raros, se sienten mal. Entonces, al final, cuando revelan la fotografía...
Sí, realmente es mucho de debate, ¿no? Hay quienes puedan llegar a decir que está editada la foto. Por mi parte, quiero yo creer que es real, que de verdad algún ente se estaba manifestando ahí, que tal vez murió en combate, y que, bueno, la calidad de las fotografías en aquel entonces era muy diferente a la actual, pero no por eso deja de ser falso, ¿no? Por algo está ahí, por algo se está apareciendo.
Está editada la foto, por mi parte... Quiero yo creer que es real, que de verdad algún ente se estaba manifestando ahí, que tal vez murió en combate, y que, bueno, la calidad de las fotografías en aquel entonces era muy diferente a la actual, pero no por eso deja de ser falso. Por algo está ahí, por algo se está apareciendo.
Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, y estamos de acuerdo que también se ve clarísimo, o sea, no es como que se quiera ocultar. Imagínate que tú te estés tomando una foto con tu teléfono y te pasa algo así, pues... yo inmediatamente entro en pánico, ¿no? Pero yo creo que la gente que estuvo aquí en esto también entró en pánico. Yo no creo que haya sido tan sencillo pasar por eso. Pero déjame te enseño otra fotografía, ¿te parece?
Ok, perfecto.
Dentro de estas fotografías, tiene una historia muy oscura detrás, déjame te digo, porque es una historia muy famosa también y que conlleva al asesinato de muchas personas que tienen inmiscuido en eso. Entonces, aguanta, aquí la tengo. Bien, ahí está. Como si ustedes, tú puedes apreciar en esta imagen a un niño.
Sí.
Sí, las personas que no nos pueden ver porque están escuchando en Spotify, es la famosa fotografía del fantasma del niño de Amityville, de la casa en Amityville. De los, el niño menor de la familia de Feo que fue asesinada a tiros por uno de los integrantes de la familia. Y cuando estaban haciendo las investigaciones de esta casa, salía, este niño en una fotografía. Entonces, es una de las fotografías de fantasmas, creo que míticas y de las más, representativas y más claras que hay en la historia de la fotografía de este tipo, ¿no? Paranormal. Y pues definitivamente el contexto en el que esta fotografía se llevó a cabo, ¿no? Que fue un asesinato múltiple, llevado a cabo por el hermano del pequeño, uno de los hermanos mayores del pequeño, formó que esta fotografía fuese aún incluso más valuada, vamos a decirlo de esta forma, que tuviera más valor que lo que de por sí venía siendo, ¿no? Los que no saben, por ejemplo, la historia de la casa de Amityville es que uno de los, estaba platicando, uno de los hermanos mayores de la familia... un día, bueno, no un día, sino que estuvo varios días sintiéndose mal con peso en el cuerpo, ¿no? Como pesadumbrado. Entonces, eran supuestamente espíritus que le decía que tenían que matar a su familia. En algún momento determinamos que no eran espíritus normales, sino otro tipo de espíritus más oscuros, ¿no? Y entonces él con una escopeta mata a toda su familia y después declara ante la corte que él fue poseído por un espíritu, un demonio.
Ah, bueno, da mucho para platicar de las películas de Amityville porque son muchísimas, muchísimas películas, en serio, demasiadas.
Es una de las fotografías e historias más interesantes y más oscuras que yo recuerdo, porque la historia de Amityville es impresionante. ¿Has visto la película de Amityville?
Ah, bueno, da mucho para platicar de las películas de Amityville porque son muchísimas, muchísimas películas, en serio, demasiadas. El hecho es real, o sea, todo lo que ocurrió en Amityville es real. Lo que ya se pone en duda es si realmente fueron demonios o qué pasó ahí, que llevó al hermano a matar a toda la familia, pero dejando de lado eso, el de creer o no, todo el acontecimiento, pues sí sucedió.
Pero la familia de Feo existió, efectivamente, y no hay dudas de que eso pasó.
Sí, el hecho es real, o sea, todo lo que ocurrió en Amityville es real. Lo que ya se pone en duda es si realmente fueron demonios o qué pasó ahí, que llevó al hermano a matar a toda la familia, pero dejando de lado eso, el de creer o no, todo el acontecimiento, pues sí sucedió.
Claro, sí. Y por último, tengo una fotografía por aquí que, mira, esta es la supuesta foto, la primera fotografía en el cual se ve un espíritu, un fantasma. Se dice que esta imagen es también por esos tiempos de la Primera Guerra Mundial en una casa abandonada, en el cual se metieron a investigar, básicamente a llenar la casa y venderla y todo, ¿no? Entonces, cuando en el momento en el que estaban checando la casa y tomando fotografías para poder hacer el registro completo, salió esa toma que ustedes pueden ver. Y se le denomina la dama marrón. Y se supone, o lo que se dice es que es la primera fotografía de un fantasma en la historia de la fotografía y obviamente de este tipo de eventos, ¿no? Y se me hace curioso porque hay personas que lo quieren demostrar que esta fotografía es efectuada por el efecto de cuando dejas la cámara con que entra mucha luz, no me acuerdo sí. Cuál es el es obturación, no recuerdo si es eso, pero entra mucha luz y entonces a la hora de que hace esta exposición muy prolongada se queda marcado como si fuese una distorsión y por eso se toma en esta termina en esta forma, ¿no? Pero quién sabe qué es lo que sea realmente, ¿no? Y pues bueno, independientemente de eso, como te digo, es historia pura porque supuestamente es la fotografía, la primera fotografía de un fantasma como lo que es. Tampoco se ha podido demostrar que es falsa, que eso es lo más interesante, ¿no? Hay muchas teorías de qué podría haber sido, pero tampoco...
Te doy todo el crédito del mundo por especificar eso. Yo estaba pensando lo mismo, ¿no? Es más fácil ver una foto clara de un fantasma que una foto clara de un ovni. Y eso llama bastante la atención, sinceramente, tal vez porque los fantasmas son otro plano, pero viven aquí, no sé, en sintonía o algo por ese estilo. Pero sí, es verdad, no puedes decir que es falsa, pero tampoco puedes comprobar que es cierta. A punto de vista mío, muy probablemente sí sea real, porque no sé en aquel tiempo cómo podías truquear una foto, ¿no? Actualmente hay muchísimos programas, muchísimas maneras de hacer fotomontajes y ese tipo de cosas, pero en aquel entonces... Y no sé, no veo la necesidad de tener que truquear una foto en aquel tiempo. Tal vez después sí, pero al principio no creo.
No sé en aquel tiempo cómo podías truquear una foto. Ahorita actualmente hay muchísimos programas, muchísimas maneras de hacer fotomontajes y ese tipo de cosas. Pero en aquel entonces, y no sé, no veo la necesidad de tener que truquear una foto en aquel tiempo. Tal vez después sí, pero al principio no creo.
Ok, perfecto. Tenemos a Carlos Alfredo Mendoza que dice que llegó del WhatsApp. Muy probablemente llegó por mi parte. No sé. Saludos, Carlos. Y tenemos a Ariosto Moreno con un crossover con Extranormal. Qué buena pregunta.
Realmente no sea real, ¿no? Pero independientemente, pues tenemos ahí saluditos, ¿no? ¿Qué te parece si nos los comentas, Chus?
Ok, perfecto. Tenemos a Carlos Alfredo Mendoza que dice que llegó del WhatsApp. Muy probablemente llegó por mi parte. No sé. Saludos, Carlos. Y tenemos a Ariosto Moreno con un crossover con Extranormal.
Yo estoy completamente de acuerdo. Yo quiero salir a investigar y ver fantasmas.
Investigación de campo con ellos, porque es increíble. Estoy totalmente de acuerdo con Ariosto. Ojalá y nos puedan seguir constantemente en este programa para buscarla. Hagamos un hashtag, sí, crossover con Extranormal, y hagámoslo trending topic, ¿sale? Para que podamos salir con ellos, ¿no te parece?
Sí, tengo una última historia ahí. Pues ya también te habrá terminar las historias que a mí me dijeron. Así que adelante.
Los de Extranormal son unos cracks totales, déjenme decirles. Ahora, tengo por aquí una última historia, amigo, por aquí que tengo escrita. ¿Te parece si la leo para terminar con la sección de las historias, al menos de mi parte? No sé si tengas por ahí alguna otra.
Sí, tengo una última. Sí, tengo una última historia ahí. Pues ya también te habrá terminar las historias que a mí me dijeron. Así que adelante.
Correcto, entonces vamos a empezar con esta última historia que nos mandó Fer Narcía. Nos dice... Mis abuelos vivían en el rancho. Cuentan que una señora de trenzas y vestido blanco se pasea por el corredor de su casa. Mi abuelo en ese entonces era muy parrandero, y junto con el abuelo de un amigo de ellos, de un primo, perdón, de ella, regresaba hasta la madrugada, hasta las chanclas, dice. Como su abuela se enojaba, lo dejaba fuera durmiendo en una hamaca, como debe de ser, aquí el poderío. Pero contaba el abuelo que él nunca le dio miedo porque una mujer de blanco lo cuidaba. Y un día un compadre se quedó a dormir en la casa porque estaba pasado de copas y le tocó dormir en la hamaca. Resulta que en la medianoche, a la hora del recorrido de la señora de blanco, se asoma a la hamaca y al ver que no era mi abuelo, le sacude. El señor se despierta bien asustado y pues todo el show, ¿no? Gritos y mentadas y todo, ¿no? Y no volvió a dormir en el rancho a partir de esa noche, ¿no? Digo, es curioso. Puede sonar hasta cómico, ¿no? La historia. Pero aquí ya vimos una manifestación muy leve, ¿no? Se supone que los fantasmas no te dañan directamente, pero pues pueden tener manifestaciones de este tipo, ¿no? En el cual pueden interactuar con ciertos objetos, una silla o algo así, ¿no? Que pueden mover tirando cosas y así. Pero no todos los espíritus pueden hacer eso. Déjenme les comento y después hablaremos en algún momento de eso.
Sí, claro, ¿no? Imagínate estar durmiendo tranquilamente, que te despierten de esa manera y luego ver que es un ente. No repito. De hecho, recuerdo que mis abuelos también tenían el dicho de que es malo dormir en la hamaca. Y me preguntaba, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho estar acostado en las hamacas, al grado de dormirme toda la noche, pero ellos siempre me llegaban a despertar y decían, no te duermas aquí, mijo, es malo. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué es malo? Y decían que se te aparecían cosas en la hamaca o incluso que te llegaban a mecer, ¿no? Entonces, pues uno de pequeño sí le genera ciertos miedos y ya de grande no está seguro si creerlo o no. Ya queda en cada quien si lo quiere comprobar, aquí podemos ver que puede que sea cierto, ¿no?
Y mijo, es malo. Y decía, ¿pero por qué? ¿Por qué es malo? Y decían que se te aparecían cosas en la hamaca o incluso que te llegaban a mecer, ¿no? Entonces, pues uno de pequeño sí le genera ciertos miedos y ya de grande no está seguro si creerlo o no. Ya queda en cada quien si lo quiere comprobar. Aquí podemos ver que puede que sea cierto, ¿no?
Sí, claro, seguro que puede ser cierto, ¿no? Y ¿quién eres tú para decir que no, verdad? E independientemente de eso...
Sí, ya para ir terminando con las historias por mi parte, tengo una historia de Elier Guzmán. Muchas gracias, Elier, por haber comentado. Él cuenta que su familia y él se fueron a vivir a una casa que cuando llegaron al poco tiempo se dieron cuenta de que pasaban cosas extrañas. Veían sombras, niños que se asomaban por el pasillo y como si salieran corriendo por un pasillo. Un día de esos hablaron con uno de los vecinos de enfrente, porque las casas eran pequeñas privadas y estaban separadas por un pequeño callejón. El vecino les contó que él también veía sombras de unos niños y pensó que eran las hijas de la antigua inquilina. En eso, mientras están platicando, el señor llega a ver cómo llega la señora con las dos hijas a la casa. Entonces cuando el vecino les cuenta esto de que vio a la señora llegar con sus hijas, se les puso la piel de gallina. Y otro día... la hermana de Elier le jalaron la ropa, estaban como que molestándola, y él siempre veía pequeñas sombras pasando del pasillo a la mesa del comedor cuando se encontraba solo.
Uf. Entonces cuando el vecino les cuenta esto de que vio a la señora llegar con sus hijas, se les puso la piel de gallina.
Así es, sí, es un conocido mío.
La hermana de Elier le jalaron la ropa, estaban como que molestándola, y él siempre veía pequeñas sombras pasando del pasillo a la mesa del comedor cuando se encontraba solo.
Uf, oye, está interesante también esa historia, ¿no? Y la persona que te lo mandó es conocido tuyo.
Así es, sí, sí, es un conocido mío.
Ya, sí, ¿no? Y yo creo que también este tipo de manifestaciones, pues son... Yo le tengo cierto pavor a que me pase algo. Ah, mira, es más, déjame te platico una cosa, porque eso me pasó hace recientemente.
Ay, no.
Sí, ay, no, así, ahora sí, como la monita del meme. ¿Cómo se llama? ¿Lupe?
Lupe.
Lupe, ay, Lupe, no, la mano la mano del meme. Te digo, ¿qué me pasó en una ocasión? Yo, aquí donde estamos trabajando, ya ahora, creo que ya, okay, este, okay. Ya te acabé con esa introducción. Pero supuestamente hay gente que dice que ha escuchado y visto cosas aquí, ¿no? Yo particularmente no soy de pensar que hay algo aquí, o no pensaba. ¿Qué es lo que sucede? En una ocasión que me fui de la oficina y todo, yo cierro regularmente aquí en las instalaciones de aquí del Sur Televisión donde estamos transmitiendo. Ajá. Y ¿qué es lo que pasa? Cuando salgo y todo... Me voy a otro lado y me doy cuenta de que dejé algo aquí en la oficina, que es un cable, la cable de mi computadora lo dejé aquí, y tuve que regresar ya tarde, porque como persona sana se duerme uno temprano.
Sí, sí, claro.
Sí, bueno, entonces tuve que regresar aquí ya tarde, ¿no? Solicité permiso y todo para regresar. Y cuando vengo aquí y abro la puerta, vengo por mi cable y todo, voy a bajar otra vez para cerrar todo, y escucho que alguien está como hurgando en los trastes en la cocina. Entonces en ese momento, ustedes no me podrán ver, pero acabo, o sea, giré como esa del meme de la ardilla, ese que, o es una ardilla, un hámster, no sé qué es el que gira, ¿no? Y yo dije, no, y nos fuimos, vámonos, y salí corriendo de ahí y dije, no, es la primera vez que escucho algo así tan clarito, ¿no? Me ha tocado ver que supuestamente he visto a alguien por aquí cruzando un pasillo. Pero como hay tanta gente trabajando aquí en las instalaciones del Sur TV, pues no, tampoco me hago ideas así de que, ay, puede ser un fantasma, ¿no? Pero en esta ocasión sí, porque definitivamente no había nadie y era tarde por la noche cuando salí de aquí y no hay posibilidades de que hubiera nada. Curiosamente, hemos tenido algunas quejas de los vecinos de que durante la noche se activan las alarmas de aquí de la oficina, cuando no hay posibilidad de...
Pues, ay, Dios... Yo creo que sí, ¿no? Extra normal aquí en las instalaciones del Sur TV.
¿Estando algo aquí?
¿Dónde sacar programa para extra normal?
Un gato, pero no sé exactamente entonces. Pero ¿cómo ves ya para que te quedes calientito con estas historias y sobre todo aquí donde estamos en este momento?
Pues, ay Dios. Yo creo que sí, ¿no? Extra normal aquí en las instalaciones del Sur TV. Ya hay de dónde sacar programa para Extra Normal. Sí.
Va a estar bueno si viene Extra Normal aquí, carnal. Ay, ay, ay. Oye, ya se nos acabó el tiempo.
¿Cómo que ya se acabó el tiempo?
Oye, ya es una hora. Ya llevamos una hora, cha. Oye, qué rápido se pasa el tiempo haciendo esto, King. Pero está impresionante este tema, ¿eh? Hay mucho de dónde sacarle, déjame te digo que puede que no sea la única vez que hablemos de fantasmas, porque historias todos tenemos y estoy seguro de que nos podrán compartir muchas de esas varias historias que pueden llegar a tener por ahí en su repertorio mental de situaciones traumáticas que les han pasado. Ojalá y nos puedan seguir viendo porque este programa yo creo que es de lo más agradable que yo vengo haciendo en mis tiempos, ¿no? En los tiempos que tengo libres y todo esto, es de lo que más disfruto hacer. Y le agradezco, obviamente, al Sur TV por darnos la oportunidad de transmitirlo en esta plataforma. Chus. Ahora sí que nos tenemos que despedir sin no poder hacer otra cosa. Pero nomás les dejo por ahí una pequeña pizca, porque les tengo una sorpresa preparada. Y nomás esténse pendientes de la sorpresita porque va a estar impresionante. Chus. Ya sabes, como siempre, es un gusto tenerte aquí. Este tema fue muy... Yo creo que es uno de los mejores temas que hemos agarrado y gracias a las personas que participaron mandando sus historias.
Espero que así sea, que siempre tengamos algo que contar o que las personas tengan algo que contar. Esta vez hubo mucha retroalimentación con ustedes. Muchas gracias por eso. Si no quieren que sus nombres sean mencionados, con toda confianza pueden mandarnos las historias y las narramos de forma anónima. Y Juan, como siempre, un placer estar aquí narrando todo lo que acontece en este mundo tan extraño.
Mucha retroalimentación con usted. Muchas gracias por eso. Si no quieren que sus nombres sean mencionados, con toda confianza pueden mandarnos las historias y las narramos de forma anónima. Y Juan, como siempre, un placer estar aquí narrando todo lo que acontece en este mundo tan extraño. También sí. En otros planos.
Sí, extraño seguro es, eso estoy de acuerdo contigo. Allá por último, Mike Román nos dice, saludos banda, un saludo Mike, que es la otra parte del otro buen programa que tenemos los viernes, aparte de este, que es Harto del Arte. Ojalá también lo puedan ver en el Sur Televisión. Chus, muchas gracias.